Señoras y señores, are you ready? Pues así empieza este programa semanal de Doble Nudo, hablando un poquitito en inglés, porque el tópico de tendencia que empieza justamente en esta semana es una de las mejores noticias que hemos podido recibir como país, como sociedad, y que definitivamente va a lograr posicionar a Costa Rica aún más en el dominio de una segunda lengua extranjera llamada el inglés. Así que no se vaya porque apenas empieza este programa a doble nudo. Por supuesto, el primer nudo, Daniel Sucher.
First knot, second knot. Hello, everyone. Hello, hello, Brete. Ese es el tema de fondo de del conversatorio que tenemos Daniel y yo hoy en este programa. Muy contento de estar una semana más con ustedes.
Are you happy?
Very happy.
I'm impressed. Yo creo que la palabra para mí es impressed. Uh-huh. Y te voy a explicar por qué.
A ver.
Porque yo no me hubiese imaginado, de verdad yo no me hubiese imaginado que ir a buscar, por supuesto, una estrategia como esta, muy valiente, te digo, de poder darle la oportunidad a todos los mayores de 15 años que vivan en Costa Rica, digo vivan porque ser tanto costarricenses como residentes extranjeros, pueden optar por este por reforzar este segundo idioma de una forma tal de que el propio gobierno de la República, Estado costarricense, le provea al ciudadano la posibilidad de hacerlo fuera del aula de clase, fuera del horario laboral o en el horario que a esta persona o cualquiera como tú, yo, o como cualquiera que nos esté viendo, nos dé la oportunidad justamente de aprender ese segundo idioma, pero ve que tiene, y lo acabas de decir, hello, obviamente con el tinte del inglés, y brete, que significa trabajo en sí. Costa Rica, lo que está concluyendo es que este puente es necesario. O sea, las dos palabras significan el puente de saber inglés para conseguir un puesto de trabajo que definitivamente es un modelo de desarrollo que podríamos decir, Otto, que después del año 2005-2006 se ha afianzado muchísimo más en Costa Rica, que si no sabes el inglés te va a costar mucho más conseguir un trabajo que te dé también una remuneración más atractiva. Y definitivamente para mí, yo estoy impressed porque no lo hubiese imaginado y definitivamente me gustó mucho esta noticia desde el lunes en la mañana.
Sí, para todos aquellos de ustedes que tal vez no se hayan enterado todavía o que lo vieron ahí, tangencialmente en algún medio de comunicación, efectivamente, el lunes se hizo el anuncio oficial con la presencia del presidente de la República. Estuvo ahí la presidenta electa Laura Fernández, estuvo el presidente ejecutivo del INAH, la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, y también estuvo acompañando, el ministro de Educación, sí, Leonardo Sánchez.
Yo no he querido para que el ministro de Educación y el ministro de Trabajo, los dos también.
Ministro de Trabajo, y también estuvo presente el CEO, el fundador y gerente de la empresa Open English, que es una empresa que se ha consolidado en la prestación de los servicios de aprendizaje de este idioma a través de plataformas tecnológicas en una educación individualizada en toda la región americana. O sea, esa está basada en Miami la empresa, pero brinda el inglés para todas aquellas personas que necesitan mejorar o reforzar su inglés, pero inclusive para aquellas personas que necesitan aprender desde cero, porque las personas hacen, lo primero que hacen es una evaluación, se hace una evaluación para ver el nivel de inglés, y dependiendo de ese nivel de inglés, así empieza a montarse todo el plan de estudios para que la persona, de acuerdo a sus posibilidades de horario, la cantidad de tiempo que pueda disponerle, se recomienda para que sea muy efectivo que pueda dedicarle una hora al día a hacer todos los ejercicios que la herramienta le va proveyendo al ritmo de cada quien, de tal forma que en un año ellos consideran que la persona ya tendrá un dominio de este segundo idioma, de este idioma, que le va a abrir puertas a muchísima gente. Y las puertas es desde una persona que hoy se desempeña como secretaria en alguna empresa, ya el hecho de que sepa inglés para poder contestar una llamada telefónica, poder dar algunas direcciones, poder atender algunos requerimientos de los clientes, esa persona va a valer más en el mercado laboral, le van a pagar más por su la prestación de sus servicios. En turismo ni se diga, en los call centers ni se diga, los trabajos en las zonas francas, o sí prácticamente tenés que hablar inglés. Así que esto va a ayudar a que mucha gente consiga trabajo, mejore los ingresos de los salarios que hoy tiene, y esto se traduce en menos pobreza.
Bueno, y vamos a sumar también otros números, Otto, porque justamente el viernes pasado salen los números de desempleo para Costa Rica, que alcanza un 6,7%, pero en la traducción es que son 154 mil personas, donde el 81% de esas personas no dominan un segundo idioma. Entonces, estamos viendo una plataforma que se le va a brindar no solamente de forma gratuita, sino que también va a ayudar a todas estas personas que justamente están buscando un trabajo y que no lo consiguen, a reforzar todo lo que estás diciendo, Otto, para lograr ya sea su primer trabajo o cambiar de trabajo y mejorar su estilo de vida. Ahora, quiero contarles algo que también es importante resaltar. El aprendizaje de un idioma no es un chip que uno se mete, una llave maya, no. Más bien, Andrés Moreno, que es el CEO de Open English, fue entrevistado y él mismo lo dijo: esto es como ir al gimnasio. Usted necesita tener unos 45 minutos o una hora todos los días de la semana. Lo bueno de estas plataformas, que estamos en una vida digital, es que usted lo puede llevar al ritmo que usted quiera, pero lo puede hacer a la hora que usted quiera. O sea, lo puede hacer luego del trabajo, si está buscando, por supuesto, reforzarlo para estos cambios, mejoras, etcétera. Lo puede hacer sábado, lo puede hacer domingo, día feriado, lo puede hacer cuando usted quiera, pero debe tener disciplina, constancia y responsabilidad a la hora de involucrarse en este plan, que es un plan al final es un plan académico, donde está, y así se ha dicho en el lanzamiento, que complementa al INA, que va a complementar al INA, para preparar a las personas que tienen más de 15 años. ¿Y por qué hago esa acotación? En economía, las personas que están activamente para trabajar, la población económicamente activa, la PEA, como se le conoce, es a partir de los 15 años. Por lo tanto, cuando estamos hablando en este dime y direte, que me imagino que lo viste,
sí, en las redes, ahorita vamos a hablar de esa parte.
El MEP, espérense un minuto, de los 0 a los 14 años, tú estás en el MEP. Y de hecho, yo soy de los que dice, Otto, que usted tiene que estar hasta los 17, hasta los 18, o sea, hay que seguir trabajando. Pero si hay alguien mayor de 15 años que ya está entrando a la población económicamente activa, bueno, es así. Por eso es que es a partir de los 15 años, porque es para estas personas que necesitan buscar un trabajo, que ojalá no lo tengan que buscar entre los 15 y los 18 años. Más bien, lo que no queremos es deserción.
Para terminar de estudiar, por supuesto.
Ahí es donde voy. Pero tampoco puedo negar de que existe también la posibilidad. Es más, ¿y por qué una persona puede agarrar y reforzar su idioma inglés 3 años y a los 18 ir a trabajar? Pero esa es la razón fundamental por qué se hace a partir de los 15 años en este requisito que se dio, justamente el requisito del internet, el requisito del pasaporte, cédula de residente, sí, cédula.
Pero los datos biométricos para poderse registrar, para evitar que una licencia termine en India, termine en otro lado, claro, y alguien aprendiendo con lo que el gobierno de Costa Rica está pagando. ¿Quién es o qué es Open English? Esta empresa tiene 3 millones de estudiantes atendidos en 30 países. 10,000 clientes corporativos, ingresos estimados en el 2023 de 171 millones, más de 120, 138 millones captados en rondas de inversión de fondos institucionales, calificación 4.2 en 5 de Trustpilot. Es definitivamente un referente en educación tecnológica, en clases en vivo 24/7, ¿verdad? Porque esto es 24/7. Así que esto, en términos generales, es Open English, y a Costa Rica le están haciendo una oferta por la cantidad de licencias, donde el Estado costarricense paga, a través del INA, $80 por licencia anual.
Ojo, ella va, Otto, voy a acomodar eso que acabas de decir.
Ajá.
Pues a Costa Rica no le están haciendo una oferta. A Costa Rica lo que hicieron fue que abrieron una licitación pública.
Ajá, sí.
Que voy a dejar esto bien escrito para que la gente lo sepa.
Sí.
Una licitación en SICOP, pública.
En el sistema SICOP, de compras públicas, ¿cómo no?
En el cual se generan las ofertas, que ahí sí, sí valía el Valle de Acuña, y se hizo una oferta.
Así es.
Al igual que otros 6 oferentes.
Así es.
Perdón, 5 más opening de 6, fueron 6 oferentes, donde en enero también hubo un acomodo en la licitación, y luego terminan quedando 2, ajá, y después, obviamente, alguien ganó con una mejor oferta, que definitivamente fue ofertada, fue propuesta, fue colocada, abierta al público en SICOP, y ahí es donde Open English
¿algo más?
Ganó más.
No, pero algo más.
Sí, aquí estamos corrigiendo, pero para que quede claro todo.
Hubo apelación.
Eso, y hubo apelación.
Hubo apelación ante la Contraloría. La Contraloría revisa y lo devolvió diciendo, no hay nada que revisar, todo está bien hecho por la administración y efectivamente la adjudicación está bien.
¿Sabes por qué te digo esto, Otto? Porque ha habido demasiado,
por eso sí, claro,
ruido en algo. Y es más, te voy a contar una cosa. Por ahí en Twitter aparecieron 2 profesionales de la comunicación y del periodismo haciendo eso. Y la gente mismo le digo, pero si ustedes son periodistas, ustedes tienen que ir a SICOP.
Ajá.
O sea, está bien uno como un mortal, pero si ustedes son los periodistas, ¿por qué no lo piden en SICOP? Es más, hay gente poniendo el concurso, el código del concurso.
Así es.
El cartel. Sí. A ver, por el amor de Dios, si esto está más transparente. Lo que pasa es que, claro, se causa todavía aún más, evidencia mediática, que es Open English, porque justamente lo que acabas de presentar. O sea, a ver, no son unos tipos que acaban de empezar. Más bien me sé la historia de Andrés Moreno, él es graduado en la Universidad Simón Bolívar en Caracas.
Así es, venezolano.
Es venezolano, y que él cuenta la historia de cómo uno de sus mejores amigos, hablando, de que mira, que necesitaban hablar inglés, y él monta todo esto. ¿Y tú te acuerdas de Guacho?
Claro, Guacho, que es un actor venezolano.
Entonces,
extraordinario. A ver, el mercadeo de Open English
no
tiene parangón.
Hey,
es extraordinario. El Red Chicken, el repollo de Red Chicken.
El repollo Red Chicken y éxito, ¿no? Que fue sí, el que sí. Bueno, te voy a contar que él, Adrián Lara, ¿no?
Sí,
es el guacho. Es el mejor amigo de Andrés.
Ajá.
O sea, pero el mejor amigo, de la vida. O sea, simplemente que tu amigo se dedicó a la actuación, teatro, actuación, artes teatrales, y él se dedicó a otra parte. A la ingeniería, sí. De hecho es la ingeniero, no es administradora de ingeniero, y obviamente. Pero como era su mejor amigo, le digo, mira, ayúdame en esto, y definitivamente esos clips de Open English con el que empezó, y definitivamente el Red Chicken y el repollo, y el de éxito, ¿no? Que es el que él hace con la pantalla de Exit
en
el avión, son los 2 que más han calado, ¿no? Obviamente han calado mucho más.
Vos sabés que en el proceso de escogencia o de finalmente adjudicación de esta oferta, hubo voces en contra ya en la junta directiva de Lina. Y uno de los temas que se manejaron allá es, como hay docentes norteamericanos detrás de la plataforma para ya en la parte de interacción, esa educación individualizada en algunos momentos, para la parte de conversación, etcétera, surgió de parte de algún líder sindical diciendo, pero esos gringos que están allá impartiendo clases de inglés no están acreditados ante ninguna, ante, no sé, el Ministerio de Educación o ante el colegio, no están inscritos en el Colegio de Profesionales en Educación en Costa Rica, no están inscritos en la Caja Costarricense del Seguro Social, son extranjeros que están trabajando, pero desde afuera, en Costa Rica, ¿cómo es eso? Eso empieza, y que es parte de lo interesante de este modelo, empieza a quebrarse, a romperse un montón de paradigmas en el tema de cómo se imparte educación.
Mira, Otto, vamos a ir a la primera pausa, ¿no?
Porque este tema es vital para lo que se viene ahora que regresemos de esta primera pausa, porque reta el paradigma de educación en términos generales. Ya regresamos.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
Señoras y señores, segundo bloque de A Doble Nudo. Estamos hablando, por supuesto, de esta muy grata noticia de que Costa Rica va a tener la posibilidad de tener de forma gratuita la plataforma de Open English, que en este caso fue la que gana la licitación para poder brindar esta educación diferenciada, porque es una educación de verdad diferente a la que tradicionalmente se tenía en este país y en cualquier país de Latinoamérica, y todos nosotros tenemos acceso para poder reforzar nuestros conocimientos en inglés. Habíamos dejado picando antes de irnos a la pausa. A ver, la educación ha cambiado, Otto. La educación hoy tiene una gran cantidad de ramificaciones, que para mí esa revolución 4.0, que es una 4.1 después de la pandemia, que se virtualizaron más cosas, las aulas fueron desconcentradas, que ahora más bien son aulas que están colocadas en cualquier lugar del mundo, posgrados, doctorados que se pueden conseguir estando desde la comodidad del hogar. Esa es la educación que tenemos hoy en día. O sea, hoy en día, a ver, puede ser que a nosotros los más viejos, los de la vieja guardia, que queríamos ir al aula, nos irrite eso, pero hoy las nuevas generaciones están naciendo, desarrollándose con este tipo de aprendizajes. Y a ver, tú no le puedes poner cercas al campo, es lo que hay, Otto.
Y esta experiencia que estamos viviendo con esta extraordinaria noticia del lunes pasado y las repercusiones que ha tenido en estos días, que ha hecho que inclusive ayer, que es una información que verifiqué ayer con personas de el INAH y de RACSA, ayer habían ya 240 mil personas inscritas.
Sí.
Superando todas las expectativas que ellos tenían.
No lo vamos a negar que el primer día fue un despelote. Fue un despelote porque todo el mundo
también
quiso probar.
También el segundo día. No, el primero y el segundo día fue un despelote, pero al final de cuentas la gente tan ávida de matricularse hizo muchísimos intentos hasta que finalmente logró inscribirse.
Te voy a contar. Raquel llegó y me dice...
Raquel, tu esposa.
Mi esposa. Dani, es que la plataforma está caída, no sé qué. Y yo, ¿de qué me estás hablando? O sea, nunca... No, que me quiero meter en eso.
Ajá.
Y yo le pregunté genuinamente, ¿para qué? O sea...
Sí.
Y ella me dijo, pucha, me lo están dando gratis y quiero reforzar mi inglés. Ajá. Así de sencillo.
Sí, sí.
No me respondió más nada que eso. Y yo le dije, me cayó la peseta. Le dije... Sí, definitivamente esto puede ser como la lluvia para cualquiera. O sea, definitivamente el que quiera hacerlo, lo puede aprovechar. Tenemos 4 años para aprovecharlo.
¿Y sabes quiénes van a ser uno de los principales usuarios o los primeros usuarios de la plataforma? Los profesores de inglés del Ministerio de Educación Pública, para ver en qué nivel de inglés están y qué requieren para mejorarlo y entonces llevar intensivamente este curso para mejorar su inglés, porque ellos son los que están en las aulas enseñándole inglés a los muchachitos que están en el kinder, bueno, en el cero no, pero de 4, 5, hasta 14, 15 años. Entonces ellos son los que tienen esa responsabilidad. Pero vemos, con esto van a tener la posibilidad de actualizarse en los tiempos de cada quien.
Sí, y ojo, ya va. Es verdad, no es de 0 a 14, sí, sino de 4 a 14, está bien. Pero las personas que están con 15, 16, 17...
Que están en el sistema educativo actual, así es, claro.
Otto, y cuando tú vas a la universidad, de la mayoría de las carreras, vamos a decir, en general, tú ves inglés.
Sí,
o
sí.
sea, a ver, es que esto pareciera que lo quieren encajonar en algo, porque las redes sociales fueron nefastas por todo, primero cuestionando los 74, después cuestionando el CICOP, luego cuestionando que por qué el MEP, que no el MEP, que el INAH, todo el,
bueno,
y como
no,
todo el mundo
ataca. Algunos detractores, porque hay muchísima gente que también está hablando belleza de la herramienta.
A ver, ¿quién no quiere aprovechar algo
sí, claro.
que está a la postre? Primero, que pone un punto clave en la política de Costa Rica desde el punto de vista que nosotros estamos hartos de estar escuchando cada 4 años, es que este país va a ser bilingüista, bilingüista, bilingüista. Bueno, aquí tienes el paso. ¿No te gusta? Bueno, como esto se acaba en 4 años, bueno, vayan a ver en 4 años cómo van a ser los próximos presidentes o los próximos, ¿cómo se llama? Los próximos candidatos, a ver cómo van, o si tienen una mejor idea de cómo hacerlo. Me parece a mí que es una idea fenomenal para todo el país. Y sí creería yo, Otto, disculpa que te interrumpa, sí creo que falta todavía un pedacito más, que soy fiel creyente que las vallas publicitarias, que los currículums, que los documentos oficiales se puedan entregar en inglés, para que la gente no sienta que solamente va a decir busco brete. Hello, brete, por supuesto está, pero estamos hablando de que si queremos hacerlo mucho más bilingüe, que podamos irlo instalando. Sí,
pero esta es la puerta de entrada. A mí me hace gracia porque algunos de los detractores de esto lo que dicen es, ¿por qué no se esa plata que viene del INAH, ¿por qué no lo utilizaron para contratar, no sé, más profesores en el INAH? ¿O por qué no lo utilizaron para abrir más sedes en el INAH, para que el INAH dé clases por allá en el método tradicional? La gente tiene que llegar, trasladarse de sus casas a ir a un aula, compartida esa aula con otras personas para recibir la clase de inglés de un profesor que se para al frente y que lleva al grupo al ritmo del más lento. Al ritmo del más lento, en los horarios en que esos funcionarios públicos pueden trabajar nada más. Esa es su visión, esa es la visión de uno de los críticos. Ahí salió ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos, a criticar, sindicatos del sector público criticando todo eso, porque aquí es el tema en el que quiero profundizar. Se está rompiendo el paradigma de cómo se adquieren conocimientos, cómo se educa uno. Esta definitivamente es la puerta de entrada, porque lo lleva a uno a cuestionarse de si parte de la educación formal que están recibiendo los muchachos en escuela y colegio podrá hacerse en forma virtual, en educación individualizada, al ritmo de cada quien, de acuerdo a las áreas de interés de cada quien, porque hoy en Internet hay muchísima información disponible. Hay profesores y hay charlas extraordinarias de profesores o inclusive cursos completos de profesores probados a nivel mundial de ser los más arrechos en la forma de transmitir el conocimiento, bueno, por ejemplo, en matemáticas, en física, en química, en materias que si vos estás acá con un profesor que realmente no te motiva, no tienes habilidad para transferirte conocimientos, ¿por qué diablos vas a quedarte atrapado con ese profesor que más bien lo que hace es matarte a vos la posibilidad de desarrollarte en esa área, mientras que pudieras tal vez llevar el curso a través de otra forma, mediante acceso al Internet? Y aquí viene todo el tema de la conectividad, del acceso, el teléfono, la tableta, la computadora, etcétera. Pero también es mental, es romper el paradigma que para educarme tengo que trasladarme a un recinto, compartir con 20 otros compañeros estudiantes y con un profesor al frente.
Bueno, te voy a contar algo, Otto, desde la acera de al frente, que me encantó y me salió un TikTok, ¿no?, de un joven que él dice, yo quiero hablar sobre Open English, lo que está sucediendo, y yo soy profesor de inglés. Y él dice, esto a mí no me preocupa. Mi clientela quiere que yo lo visite y se siente más a gusto con una visita presencial, claro, porque siente que tiene esa visita, él no dice el horario, pero dice, a las 4 de la tarde estoy llegando, tocando el timbre, tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Y él mismo dice que posiblemente no esté acostumbrado a los ritmos de la virtualidad. Sí. Entonces, ¿qué me dice eso? Él mismo lo dice, para mí eso no es una amenaza, es simplemente un complemento. Lo mismo lo dice él, es un complemento en la educación que vamos a tener todos, porque yo llego, sigo teniendo mis clientes que van a querer su inglés conversacional, que lo quieren ver uno por uno, que yo le chequee, que quieren sentir esa, ¿cómo decir?, presencialidad, no tiene otro nombre, y que definitivamente la virtualidad, que es más dirigida a esta población más juvenil, más adulto joven, que es la que tiene más problemas de desempleo, distinto a los que están por encima de 35, 40 años, y que definitivamente tienen otro chip integrado, que es el chip de la virtualidad. Pero me encantó cuando él lo dice, o sea, lo dice, yo no le tengo miedo a nada de esto. O sea, es simplemente un complemento. Entonces, cuando yo empecé a ver todo este batallón de insultos y batallón de cuestionamientos, yo decía, pero si es una herramienta increíble que todo el mundo puede aprovechar, y que el que la aproveche calladito, más bonito, es el que va a terminar teniendo el salario diferenciado, la posición más gerencial, va a tener apertura a nivel internacional. Sabemos que en Costa Rica habías hablado de call centers, habías hablado de share services. Nosotros aquí tenemos una gran cantidad de los back office de muchas empresas y ahí estarán reforzándose el inglés para que muchos de ellos se puedan venir. Y también, Otto, perdón, sí. Y hay una carta de presentación que tiene que ver, que esa no es ahora, es una carta que definitivamente va a ser en 2-3 años, que entre más porcentaje de personas hablen inglés en Costa Rica, se puede potenciar tema turístico, más inversión
extranjera. Eso te iba a decir. Yo le pasé esto, yo voy mucho a Arancibia, que es una zona de allá de Miramar, 30 kilómetros para arriba. Hay varios pueblitos ahí, Corazón de Jesús de Arancibia, yo vivo en la casa de nosotros en Rincón de Corazón de Jesús de Arancibia, San Rafael de Arancibia, etc. Es una zona que tiene un potencial de turismo ecológico de pequeña escala extraordinario. Pero prácticamente nadie habla inglés allá. Yo pasé la información, apenas salió, algunas personas que yo conozco en esa zona, y ya me escribieron, don Otto, ya logré inscribirme. Dos personas me dijeron, don Otto, ya logré inscribirme. ¿Cuál es la motivación de esas personas para inscribirse? Efectivamente, aprender un poco de inglés que les permita abrir las puertas a que alguien se anime a poner una cabañita, un pequeño hostal o lo que fuera, y poder atender a personas que necesitan que alguien les hable el inglés para entregarles, no sé, la cabaña, para darles algunas indicaciones o lo que fuera. Eso abre posibilidades de que personas se animen a hacer inversiones, porque hay un recurso humano en la zona que habla inglés, por lo menos un inglés básico, para empezar a trabajar con estas personas.
Una cosa que había hablado el presidente Rodrigo Chávez, lo dijo en su intervención, él tiene la esperanza de que la mayoría de las personas puedan tener A2 uh-huh. o B1. Pero para entender esto, vamos a hablar del gradiente. El gradiente está dividido en tres letras. La A, que es la parte muy básica, el B, que podría ser ya la parte obviamente intermedia, y la C, la que sería bastante fluida en el inglés. Sí. Si bien es cierto, en diferentes escalas hay alguien que te abre las A en A1, 2, 3, 4, 5, otro B, A4, 5. Tradicionalmente uno tiene A1, A2, B1, B2, C1, C2. La idea es poder estar en el A2 y en el B1, que va a ser justamente ese nivel de certificado que vas a recibir, porque también es importante el certificado.
Te va a decir, es un certificado dual, es un certificado que viene, por un lado, el INA, sí, certificándote, no, y por otro lado, Open English, porque la certificación del INA te abre puertas también para muchas otras cosas.
Ok, entonces, que también es importante, que no es simplemente que lo hice y te voy a creer. No, es que va a haber un certificado que te va a... Entonces, lo que está diciendo el presidente, en este caso, que me parece que es alcanzable, uh-huh. es agarrar y tener... La mayoría de la gente A2 o B1, sí, ¿no? Niveles de inglés lo suficientemente básicos para poder atender una situación.
Así es.
¿No? Una situación. Vamos a ir a la segunda pausa del programa. Vamos a volver a seguir hablando de esto. Y también te voy a contar otro tema de turismo y tema de unos cuantos reconocimientos que ha tenido Costa Rica.
Uno de Forbes por ahí hace poquito. ¿Qué tiene que ver con esto, ah?
Por supuesto, alguna manera. Por eso te lo digo. Señores, vamos a la segunda pausa y ya regresamos.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
Único para tus eventos corporativos acá en Fogo Resort. Contamos con parqueo gratuito para más de 80 vehículos, salones privados totalmente equipados, áreas verdes, jardines, zona de piscina, además de una vista panorámica espectacular de la ciudad. ¿Qué esperas para reservar tu evento?
Hello, welcome back. Estamos aquí hablando de Hello Brete, de las cosas buenas, de las cosas que han sucedido también en las últimas horas con esta iniciativa que ha traído el gobierno de la República. Vamos a decir, terminando administración y por supuesto empezando, porque esto le va a caer a doña Laura Fernández, y le cae completo, ¿no?
Así es.
Otto, te estaba contando que existen otras cosas, buenas noticias que han pasado, pero que tienen que ver con el inglés, porque si bien es cierto, esta inversión extranjera directa está llegando, el turismo está llegando, hoy acaban de salir las nuevas cifras que complementan el trimestre y es récord, 960 mil personas turistas llegaron en este trimestre que rompe todos los récords. Nunca había llegado tanta gente en un trimestre como este que acaba de cerrar. Es un nivel, es una noticia bastante buena, pero que también tiene que ver tangencialmente con que la gente los pueda atender bien, hablando en inglés.
¿Cómo no?
Eso quiere decir que el turismo se sigue moviendo.
Pero también hay esta revista prestigiosa Forbes saca un artículo señalando que Costa Rica es uno de esos países donde la gente de otros países quiere ir a vivir. O sea, quieren venir a vivir en Costa Rica. Y entonces, cuando uno lee el artículo, uno se da cuenta de que esa filosofía del pura vida, de vivir de una forma un poco más pausada y no es esa vida, ese corre-corre que se da en ciudades como Nueva York u otras ciudades donde el trabajo es todo es trabajo, 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 mañana, tarde y noche y nada de esparcimiento. Y donde después de la virtualidad venida con lo de la pandemia, se dan condiciones de que hoy con un buen internet vos puedes trabajar en muchos tipos de oficios allá donde vos estés. O sea, entonces hay mucho nómada que con su computadora, con una tableta, un teléfono, puede ir a trabajar a diferentes lugares. Entonces empiezan a buscar destinos donde puedan combinar el trabajo con un ritmo de vida más suave. Y ahí es donde Costa Rica está ubicado como uno de los países de mayor deseabilidad para que las personas vayan a vivir. Y cuando uno también lee el artículo, se da cuenta de que el hecho de que haya personas que hablen inglés facilita las cosas.
Claro.
Y entonces, entre más personas hablen inglés, más posibilidades hay de que otras personas que están buscando un lugar a donde ir a vivir, se vayan a vivir y vengan a compartir con nosotros.
Mira, Otto, yo tuve la oportunidad de estar en Europa hace un par de años. Y llegué a un país en el cual el idioma yo no domino. Entonces, por lo tanto, el inglés era la herramienta para poderse comunicar. Y desde un supermercado, estamos hablando supermercado, que podríamos decir que es un formato donde las posiciones laborales no son tan profundas académicamente, ahí te defiendes y se defienden con un inglés lo suficientemente fluido en esos países. Entonces uno lo que dice es, mira, vamos a ponernos al revés. ¿Qué pasaría si esa persona de ese país viene a Costa Rica, que no domina el español, ¿no? En este caso era el alemán, caso, pero aquí era español, se tendría que dominar, bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio. A eso es lo que debemos apuntar.
Vaya a la pulpería de la comunidad donde está.
Esta misma pulpería de la comunidad que estabas diciendo.
Allá en Arecibia. Allá en estas montañas va a haber gente que le va a poder decir, le va a poder preguntar qué es lo que quiere, le va a poder cobrar, ¿verdad? Le va a decir cuántos colones son, porque tiene que pagar
los dólares,
sino puso los dedos. Le va a poder decir, bueno, aquí quiero un poco de milk, sí, la leche, aquí está la leche, I want some eggs, aquí están los huevos, O sea que va a poder establecer una comunicación que le haga la vida mejor a la persona que tomó la decisión de venirse a vivir acá, va a generar ese valor agregado hasta con propinas, van a salir todo,
sí, claro,
va a poder vender, van a poder vender más, etc. Entonces, nosotros, y hay mucha gente que de alguna forma está permanentemente serruchándole el piso al país y a las políticas públicas que se han venido impulsando en los últimos años que nos ha posicionado como estamos hoy. Es un país con alto crecimiento comparado con otros países. Es un país donde el turismo, lo que acabas de mencionar. Vos escuchás a un montón de empresarios turísticos quejándose como que ya viene... viene el Armagedón,
el acabose en el tema
turístico. Bueno, pero suave, ¿cómo conciliar eso que dicen algunos con estas cifras de la cantidad de turistas que están llegando como nunca antes en la historia de Costa Rica?
Mira, tuve la oportunidad, y ustedes lo pueden chequear en mis redes sociales, hay un gráfico que yo realicé con base en información del ICT. Y nos hemos dado cuenta que a partir del año 2020, que fue, digamos, el punto de inflexión, nosotros hemos, a nivel aéreo, hemos superado todos los récords. Año tras año vamos superando, y si bien es cierto, nosotros no hemos logrado en el año 2025 superar la cifra de los 3.100.000, que fue el del 2019, no lo hemos superado porque la parte terrestre y marítima es la que se ha vuelto muy pequeña, que tiene que ver con las marinas, que tiene que ver con la infraestructura terrestre o portuaria, que no nos está permitido, pero en la parte aérea estamos volando. Entonces, literalmente, ¿no? Estamos volando en la parte aérea. Pero bueno, es ahí donde nos empezamos a dar cuenta que no es verdad el apocalipsis y no es verdad que estamos como una tierra plana que se va a caer. Y lo que te quería contar, Otto, y esto se lo quiero contar a ustedes, que esto de Hello Brete, o digamos esta estrategia de Open English, fue el lunes y el martes en la tarde me llaman para una entrevista internacional. Perfecto, no sé qué, ya te atiendo, Daniel, a las 7 de la mañana del miércoles. Perfecto, atendí la llamada, estamos acá. Y nunca pensé, Otto, nunca, yo pensé que me iban a hablar de Medio Oriente, bueno, que sigue habiendo los problemas en Medio Oriente, gasolina, etc. No, Daniel, te tenemos acá para entender lo que ustedes hicieron y que nosotros no lo hemos podido hacer. Yo, ¿de qué me estás hablando? Lo de Open English. Ajá. O sea, me voy a salir de nuestras fronteras. Lo que pasó en Costa Rica retumba positivamente, es una envidia sana,
claro.
Donde el periodista me dijo, Daniel, ojalá aquí en este país alguien se le ocurra tomar esa decisión. Y yo le decía, es que hay que ser valiente, hay que dar ese paso. Y en este, por eso yo decía, I'm impressed. O sea, estoy impresionado que se haya podido dar este paso grandísimo, donde muchos países ahora van a copiar el modelo, ¿ok? Claro, podrá ser Open English el que se siga adjudicando algunas licitaciones, posiblemente serán competidores de Open English. Eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es que si este ejemplo, que es el único, y se dijo, es el primer país que está utilizando una plataforma gratuita para todo el mundo, se puede hacer.
Bueno, gratuita, y aquí viene el otro tema. Gratuita, claro. Es pagada por el Estado costarricense a través de recursos del Instituto Nacional de Aprendizaje. El INA recibe sus fondos de una parte de la planilla. Y el INA, y este también es, y por eso me fascina todo esto, porque está mostrando un INA que está dispuesto a tercerizar servicios. Porque el INA reconoce que para hacer esto en forma masiva, no lo puede hacer de la forma tradicional que se estaba haciendo. Entonces decide tercerizar esto y utilizar la tecnología. Y en vista de que estos telefonitos, estos aparatos, el nivel de penetración de telefonía celular en Costa Rica es de las más altas de toda América Latina.
Bueno, hoy en la mañana estuve en una charla.
Sí.
Había una persona experta en telefonía. Yo le pregunté, ¿cuántos teléfonos? Smartphone, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuánto hay?
Sí,
y me dijo, mira, no me acuerdo si el número es 100, o sea, 100, eso quiere decir que ya cada uno tiene un teléfono y algo.
Sí, es 1.6, yo creo.
¿Te parece poco?
Sí, no, estamos hablando una locura, por eso nosotros somos los países con mayor penetración de telefonía móvil. Entonces, las personas, muchísimas tienen ya teléfonos inteligentes. Y ahora lo único que se requiere es la conexión a Internet. Entonces, conexión a Internet ya en muchos hogares, pero en muchísimos hogares hay conexión a Internet. Y la gran deuda, y esto es también la llamada de atención, y la presión que va a haber en estos siguientes años para sacarle provecho al Hello Brete, pero no solo Hello Brete, sino todo lo que se viene detrás de eso, que es el acceso a conocimientos. Hoy, con herramientas de inteligencia artificial, las personas pueden aprender muchísimo en forma autodidacta de la casa. Lo que necesitan es una buena conexión. Y aquí es donde los fondos de Fonatel, que administra Sutel, tiene que ver de qué manera se descentraba esa gran buchaca de casi 400 millones de dólares que hay allá para que entonces meternos en una campaña agresiva para conectar hogares en una forma subsidiada, para eso es ese fondo, facilitando que los hogares tengan acceso a esa conexión a Internet para que entonces todos los miembros de la familia, a través del teléfono, la tableta o la computadora, puedan acceder a conocimiento que hoy está al alcance de un clic.
Bueno, te voy a decir una cosa, Otto. Por ahí escuché una noticia de la 5G en estas últimas horas.
No sí, sé ¿cómo si no? Mira. Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que esta semana, pues como eso empezamos el programa, esta semana tiene muy buenas noticias, ¿eh? Muy buenas noticias.
Se firmó. Hace 30 años se viene hablando de la ampliación de la carretera entre La Sabana y San Ramón. Y se firmó finalmente la ley que aprueba el empréstito de 760 millones de dólares para la construcción de esa carretera que va a estar lista en los siguientes 3 años.
Bueno, y para terminar este bloque con otra noticia, montémonos en el tren de las noticias. Y vamos a hablar del tren, que también ya pasó un filtro que también era necesario.
¿Y qué? Se espera que la semana entrante tal vez se apruebe.
Bueno, pero
el primer segundo debate, y si no, va a quedar para los primeros días de mayo.
Pero ya al fin se ve la luz al final del túnel, y es del túnel del tren. Vamos a la última pausa aquí en el programa y ya regresamos.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
Welcome back, último bloque del programa. Les recuerdo que este programa, al igual que todos los programas que están 4 años, ya pasamos nosotros el 4º aniversario, así que todos estos programas los puede ver en las redes sociales oficiales del señor Otto Guevara Gut, de este humilde servidor Daniel Suchar Sommer, por supuesto las redes oficiales de A Doble Nudo. ¿Dónde, señores, dónde se consiguen todas las redes de nosotros?
En todo lado, Daniel. En todo lado, o sea, en todas las redes. TikTok, tenemos LinkedIn, YouTube, Facebook, ¿cuál me queda por ahí?
Todas.
Y luego no solo la entrevista completa, sino además Reels. Además, en formato corto, tenemos segmentos de nuestro Instagram. Segmentos de nuestros programas en todas las redes sociales para que ustedes nos sigan. Y luego nos pueden escuchar también en Apple Music, Spotify. Si no tiene chance de verlo, pues pueden en el carro, en una presa, de las muchas presas, que esperemos que empiecen a aliviar ahora que se empiece la construcción de la carretera entre Sabana y San Ramón. Bueno, ahí las presas van a empezar a desaparecer.
¿Usted no se ha enterado de esa noticia? Bueno, le voy a contar que nosotros tenemos un newsletter. Póngamelo aquí, señor. Víctor Ramírez, aquí está. Aquí mismo, mírenlo aquí. Aquí está el cuadrito. Póngale ahí de una vez en este QR, lo lleva al enlace donde usted coloca su correo electrónico y de una sola vez, prácticamente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a las 6 de la mañana le llegan las noticias más importantes de Costa Rica, del mundo. Le va a llegar también los resúmenes de las ruedas de prensa, que esta semana, por supuesto, como han habido varias, entonces a mucha gente me han dicho: Daniel, pero es que me mandaste ayer y me mandaste hoy. Bueno, es que casualmente el presidente de la República, como ha salido, está haciendo un montón de conferencias. Pero bueno, en la rutina se debería tener en la conferencia una vez a la semana. Yo creo que doña Laura va a seguir con esa
tradición. ¿Va a seguir? No, sí, digo que sí va a seguir, sí, cómo no.
Así que si ella sigue, nosotros seguimos y aquí va a haber, aquí está el QR, aquí me lo quitaron otra vez, aquí lo voy a poner, por favor, don Víctor, acá. Ahí está el QR, ustedes le hacen aquí el scan y listo. Importante, ¿no? Cualquier duda, pregunta, consulta debajo de nuestros programas, está en la segmento de comentarios, háganoslo llegar, comente, haga like, comparta y por supuesto disfrute, porque así como Open English es 24/7, todas las plataformas de nosotros son 24/7, y así también se puede usted estar enterado. Y también le voy a decir algo, enterado también estamos de que cuando nosotros avanzamos en esta, en estas obras y moras de infraestructura, el tren, el tema del inglés, eso va a hacer que sea un imán de atracción. Esta semana, Otto, quedó un poco desapercibida una noticia muy fuerte, que es otra empresa más que llega a establecerse y ahora nuevamente en la zona de Grecia.
Sí, sí.
Y entonces acá A ver, ¿por qué digo que queda un poco encajonada? Porque como hubo el obrete, de todos los focos se los llevó esa iniciativa.
Y luego la otra, la firma de la ley, que quedó aprobada, pero ya el presidial, la parte para que entrara en vigencia, la firma del presidente y luego mandarla a publicar. Y esa firma se dio en San Ramón, también fue hace un par de días.
Sí, son noticias muy buenas que van a terminar siendo influencers las noticias. ¿Por qué? Porque mucha gente está esperando algo similar hacia Pérez Zeledón, algo similar hacia Limón, algo similar hacia San Carlos y algo similar hacia Punta Arenas. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que sí se puede. Si hay voluntad, se puede. Otto, yo no soy Daniel el Profeta, pero me parece que aquí todo esto de la carretera San Ramón, poner a la disposición habilitar rápidamente los permisos para la construcción de zona franca, tener el acceso hacia el aeropuerto internacional, en este caso Juan Santamaría, ha hecho que Grecia y el occidente se esté desarrollando. A ver, todo el mundo va a querer hacer eso. ¿Quién en su sano juicio no va a querer que Limón pueda tener algo similar?
Sí, sí.
Y bueno, Pérez y bueno, entonces yo creo que esto va a ser eso va a servir de ejemplo para que podamos mover rápido las políticas públicas en esa dirección.
Entonces, todas esas inversiones públicas que se vienen en este siguiente año, metiendo algunas inversiones también privadas que tienen que ver con concesiones, la concesión de la carretera de San José hasta Cartago, por ejemplo, es una concesión por iniciativa privada y son 600 millones de dólares que alguien va a meter por allá. La concesión de Caldera son otros 600 millones de dólares que se le van a inyectar a esa zona del Cantón de Esparza, la zona pacífica.
Otto, nosotros la semana antepasada hablamos de este megatren que llega a Panamá y que se supone que ahí va. Pero esta semana hubo otra reunión para ver qué va a pasar con ese tren. O sea, ¿qué vamos a hacer con el tren de carga, en este caso primero de carga? Y es que son las cosas que tienen que ir sucediendo para el país. O sea, es que tienen que suceder indistintamente quien lo lidere.
Entonces, todas estas obras de infraestructura van a mejorar el clima de inversión en Costa Rica. Va a ser la vida más llevadera. Y va a ser que también los costos de traslado se reduzcan. Eso significa que vamos a ser más competitivos. La aprobación inminente del proyecto de la apertura del mercado eléctrico va a hacer que haya flujos de inversión para aumentar la capacidad de generación. Ahora que hablábamos de Grecia, solo la zona franca de Evolution, ahí en esa zona de Grecia, todo ese parque industrial va a requerir casi 80 megas tiempo completo de generación de electricidad. Entonces, por eso se requiere urgentemente la aprobación de la ley de armonización del sistema eléctrico nacional, que abre a la participación privada la generación de electricidad, nos va a hacer más competitivos. Si nos hacen más competitivos, va a haber más empresas estableciéndose y esas empresas van a requerir recurso humano que como característica o como una de las requisitos va a ser hablar inglés.
Hey, Otto, hoy en la mañana tuve la oportunidad de estar conversando, digamos, un grupo de personas. Yo le estaba brindando, digamos, la charla y alguien me dice, sí, pero es que las zonas francas no pagan impuestos, ¿no? Digamos, que es un refrán que, bueno, obviamente, yo digo, suave un toque aquí. Esto no es un tema de que si paga o no la zona franca. Usted tiene que ver esto como un plan país. Esa zona franca o esa empresa en zona franca que está viniendo a establecerse acá, genera una cantidad de empleos directos o indirectos. Pero usted tiene que salirse de la zona franca porque el efecto Grecia está dinamizando. En esto, acaba de pasar la Expo Construcción y una gran cantidad de desarrollos, en este caso horizontales, se están desarrollando en Grecia.
Y verticales también, y hay algunos también para arriba.
Bueno, ahí es donde voy. Yo agarré, cuando fui a dar esta charla en Grecia, estaba el alcalde, y el alcalde me dice, ya en el área ya de social, me dice, y ya probamos la construcción vertical de hasta tantos pisos.
Así es.
Y yo... Vea, eso es una tremenda noticia, porque estamos hablando que ya el terreno lo empiezas a optimizar hacia arriba, ¿no? Sí. O sea, los mismos metros cuadrados, pero ya hacia arriba con mayor cantidad de, digamos, de venta.
Porque el precio de la tierra también ha empezado a subir. Entonces,
para maximizar,
entonces tienes que construir verticalmente.
Ok, pero entonces, si esta empresa no está pagando impuestos, ¿no? Todo el ecosistema sí lo está haciendo. Y todas estas empresas que tienen un personal que tiene que ir a dormir a un lugar, que tiene que ir a comprar el diario, que si de repente tiene que mandar a los chiquitos al colegio y que de repente
hay escuelas y colegios privados, el kinder privado, está todo el comercio que se establece alrededor de eso, las casas, todo, todo, todo. Pero también, ojo, también hay un impuesto a las cargas sociales. Las cargas sociales son un impuesto. Y no solo pagan las zonas francas salarios que, comparado con régimen definitivo, los salarios en zona franca son superiores a los que se pagan por puestos similares en régimen definitivo, también todas estas empresas están formalizadas. O sea, pagan el 100% de las cargas sociales que corresponden a la cantidad de personal ahí asignado. Está el aporte patronal y está el aporte de cada uno de los trabajadores. Así que la contribución a la seguridad social de las zonas francas es bestial, ¿verdad?
Anota ahí, el 13% de lo que le entra a la caja, el 13% de lo que le entra a la caja es...
Los
cheque
empleos
perfecto, así, de zona franca.
Así es, sí, los empleos formales que se generan allá. Entonces, ojo, cuidado con esos detractores de las zonas francas. Ojalá hubieran zonas francas como esas que se están estableciendo en la zona de Grecia, ojalá muchas de ellas en la zona norte, ojalá en el sur del país, ojalá en la zona de Punta Arenas, en la zona de Limón, en la zona de Guanacaste, porque esas y la ley que se aprobó para incentivar la creación de zonas francas en las zonas alejadas de la gran área metropolitana es precisamente para tener más polos de desarrollo. Entonces, los polos de desarrollo, además, conectados por arterias, que son estas, la red vial para los vehículos, red ferroviaria, o sea, todo eso hace que Costa Rica sea, el desarrollo en el país sea más balanceado, sea más distribuido a lo largo de todos nuestros 50.000 kilómetros cuadrados.
Una de las cosas que han pedido las zonas francas, o digamos que son comunes en las zonas francas que tenemos hoy en día, que es esta manufactura de alto valor agregado, es tener el aeropuerto muy cerca, el aeropuerto internacional. Si tú pones el aeropuerto internacional en Pérez Zeledón, que siempre me han hablado allá abajo en Cajón, allá por abajo, ¿no?
No, va a ser un poquito más... Es en el cantón de Osa, pero bueno, ahí en Osa, pero relativamente cerca de San Isidro.
Vamos a pensar. Sí. Está el aeropuerto. Sí. Está el aeropuerto y tú pones una zona franca, alto valor agregado, catéter, dispositivos médicos, lo que tú quieras.
Sí, sí.
Pero el aeropuerto no es solamente para la zona franca, va a ser el aeropuerto para la península de Osa, para ir a Pacífico Central o Pacífico Sur.
Así es, así es.
¿No? Entonces uno dice, hey, ya la persona en vez de aterrizar en Santa María, y muchísimo menos en el Oduber, podría aterrizar en este de Pérez Zeledón. Si yo hago el mismo análisis con Limón, yo podría agarrar y decir, mira, yo pongo la zona franca en Limón, dinamizo a nivel de zona franca, justamente está encadenamiento, pero también le digo a la persona que viene expatriada, no se preocupe que si quiere ir a la playa, lo tiene ahí, cruzando a la derecha y vas ahí un par de horas hacia Puerto Jiménez o Sixaola o qué sé yo.
No, Puerto Jiménez es en el sur, no, hacia Sixaola, hacia Cahuita, hacia...
Cahuita,
sí, Pañuita.
Ahí está, se me enredaron los cables.
Bueno, 45 minutos.
Lo que te quiero decir yo, Otto, es que mientras tú tengas ese formato que es un polo de desarrollo que se llama zonas francas, se dinamiza rápido. Pero claro, la zona franca es una empresa transnacional, ¿no? Porque obviamente no tiene carácter nacional, es muy raro, va a necesitar la persona que esté capacitada en inglés, y muchas personas dicen, pero es que el talento no está en Limón y no está en Pérez. Tú tranquilo, porque una vez que tú tengas el imán de esa inversión, que tú le pongas la infraestructura, que tú le estás permitiendo que se pueda tener traslados tanto a nivel aéreo como a nivel marítimo o a nivel terrestre, y que la persona sepa de que se pueden hacer eso, créanme que lo demás llega solo. Y el mejor ejemplo es Grecia. Hay mucha gente hoy, Otto, que no está comprando ni siquiera en Belén. No, Belén no es, vamos a decir, Escazú, Santana, que podrían ser lugares un poco más cerca de Alajuela, ni siquiera Alajuela, la gente se va para Grecia, se va para Naranjo, se está yendo a Sarchí, se está yendo a Palmares. ¿Por qué? Porque dice, mira, me dura 20 minutos, la tierra está más barata, estoy más tranquilo, vivo más feliz, con menos presas, listo, y ahí se están desarrollando las cosas.
Y eso es lo que va a suceder en todas las otras partes del país en el momento en que en estos siguientes 4 años se concreten esas inversiones grandes para arterias. Ahora que hablaba de Limón, es terminal de cruceros y la marina ahí en la zona de Limón. Eso va de la mano con un aeropuerto internacional que inclusive nos podamos aspirar a que desde Costa Rica sea lugar de origen y destino de cruceros.
Bueno, lo mismo que hizo Panamá.
Claro,
Panamá,
entonces tú. Puerto Rico también en su momento es origen y destino de cruceros. Entonces nosotros, con una buena terminal de cruceros, aeropuerto internacional, y por añadidura entonces vendrá la construcción de oferta turística para albergar a aquellas personas que lleguen en avión para agarrar el crucero al día siguiente. Tienen que pernoctar en algún lado. Bueno, y luego tenés unas playas bellísimas, especialmente en el sur-sur, y la exuberancia de todos los canales de Tortuguero hacia el norte hasta llegar a pegar con cerca ya con Nicaragua. Entonces tenés, y luego entonces quieren conocer un poco más hacia el Surquí. Vienen, hacen el tourcito hacia el Surquí, y luego, si quieren venir un poco a San José, pueden venir, pero ya toda esa zona caribeña y las planicies de la zona norte van a estar muy cerca para poder ser explotadas y poder desarrollarse polos de desarrollo industrial con mucho empleo que se pueda generar en esas zonas francas fuera de la GAM.
Es importante, Otto, es importante que Costa Rica entienda, ahora que estamos prácticamente a la postre de una nueva administración, que si bien va a estar marcada por una continuidad, ¿no? Así se ha manifestado, también es importante saber que las leyes se aprueban o se desaprueban o se derogan dentro de la Asamblea Legislativa. Nosotros tuvimos la oportunidad en el programa pasado de hablar sobre control político. Le ha irritado a algunos detractores. Para mí, no sé si son detractores o personas que no quieren aportar al país, ¿no? Creo que son personas que por hobby quieren que el país no les vaya bien. Hemos visto en esta semana, algunos protagonistas protagonistas de la nueva Asamblea Legislativa ya prematuramente haciendo amenazas. Uh-huh. Y esto va a derivar, Otto, definitivamente en una complicada situación que yo no creo que sea igual que esta Asamblea que está saliendo. No. Que definitivamente esta para mí ha sido catastrófica, sí. Totalmente. Creo que la que viene, que con esa mayoría de 31 más 1, así digo yo, 31 más 1, que vaya a poder avanzar un poco más rápido y posiblemente ese control político que en algún momento se tenía para perder tiempo, más bien el control político va a tener que, dígame lo que necesita, dígame lo que hay que mejorar, y de una vez, si no, no se paren la escoba, porque aquí hay que avanzar como país, no como toda la política, sino como país, justamente con todo el programa que justamente acabamos de abordar.
Sí, se vienen cambios estructurales muy rápido debido a esa conformación de la Asamblea Legislativa y porque hay proyectos también que están bastante avanzados y entonces esperamos que se aprueben efectivamente en el primer trimestre, en el primer año esperamos que se aprueben algunos otros que están pendientes y todo eso va a mejorar el entorno para que haya más inversión. Esa inversión va a requerir de gente que hable mejor inglés y este programa de Hello Brete con Open English nos está abriendo las puertas para eso.
Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención una vez más, una semana más de haber estado con nosotros, ya lo sabe, así como dijimos, are you ready for Open English? Thanks a God that you are going to be another people who we speak English very, very, very well. No importa si lo hacen a nivel de acentos latinos, como dicen la gente. Es que no voy a salir hablando inglés como un gringo. Doesn't matter. Try on y ya van a darse cuenta que les va a ir bastante, bastante bien. Thank you very much.
Thanks to you, Daniel. See you guys next week en otra versión de nuestro programa A Doble Nodo.
Muchísimas gracias. Chao, chao.
Chao, chao.